miniserie que estaremos dando sobre el orgasmo, preguntando primero, ¿qué es el orgasmo? ¿Qué es el orgasmo? Algunos autores definen el orgasmo como la respuesta sexual humana que comprende cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Como podemos observar en esa pequeña definición, en esa breve definición, el orgasmo, tal y como lo entendemos desde el punto de vista clínico, fisiológico, comprende básicamente cuatro fases. Una, la fase de la excitación. Dos, la fase llamada de la meseta. Tres, la fase llamada del orgasmo. Y finalmente, cuarto, la fase llamada de la resolución. Veamos por parte estas fases. ¿Qué es la fase de la excitación? La excitación es la primera fase en el contexto de las relaciones íntimas. Se puede provocar por muchos estímulos diferentes, como son la visión del cuerpo desnudo, una caricia, una mirada, y obviamente la lista al respecto es muy larga. Los hombres, por naturaleza, suelen excitarse más por la visión, por los ojos, por las cosas que ven. En contraste, las mujeres suelen excitarse más por asuntos abstractos que por la mirada. Una palabra, un gesto masculino, un gesto galante, puede producir en la mujer que ella se excite. La fase de la meseta, un autor la define de la siguiente manera, dice él: si la excitación sigue aumentando, se pasa a la fase denominada de la meseta. Aquí la respiración se entrecorta, las pulsaciones son muy altas y todos los efectos de la excitación aumentan. También se produce el rubor sexual, un enrojecimiento sobre todo el pecho y la cara. La tensión muscular naturalmente aumenta. Al final de la fase de meseta, cerca del orgasmo, es habitual tener la sensación de no poder más. Si la excitación desaparece durante la meseta y no se produce el orgasmo, se puede causar muchas y variadas molestias. En el hombre puede haber dolor en los testículos y en la mujer se puede producir una congestión en la zona genital. La fase del orgasmo, un ginecólogo la define de la siguiente manera: el orgasmo se presenta tras haber pasado las fases de la excitación y la meseta. Tras el orgasmo se produce la resolución, dice el autor. Durante el orgasmo, las pulsaciones y la respiración llegan a la máxima frecuencia e intensidad. Se produce una gran tensión muscular y contracciones en la zona genital. En el hombre se produce la eyaculación. También en la mujer se puede dar, en algunos casos, un orgasmo líquido con una eyaculación muy parecida a la del hombre. Esta eyaculación parece estar relacionada con el punto G. Además, sigue diciendo el ginecólogo, además de la respuesta física, contracciones musculares, etcétera, se produce una respuesta emocional muy variada, que aparte de placer de gran intensidad, puede provocar gritos, llantos o risas, aunque también es normal una respuesta mucho más contenida. Termina la cita. Finalmente, la fase de la resolución. Dice el mismo autor: los hombres pueden tener más de un orgasmo. En la cuarta fase, la excitación decae y todo se relaja. Las pulsaciones y la respiración se desaceleran y regresa la sangre de los genitales al torrente sanguíneo. Las ansias de dormir o descansar por un momento aparecen, termina la cita. Hermanos, ese es el ideal de Dios. Que cada pareja, que cada matrimonio alcance y desarrolle y disfrute cada una de esas cuatro fases que hemos descrito aquí. Naturalmente, para que eso sea una realidad constante y sonante en cada matrimonio, cada vez que vamos al lecho conyugar para tener intimidad, debe haber lo que yo llamo el enlace previo del orgasmo. El enlace previo del orgasmo. Y básicamente estaremos en esta noche hablando de ese enlace previo al orgasmo que debe de haber para que real y efectivamente esas cuatro fases sean una realidad en tu matrimonio cada vez que tú vas al lecho conyugar para tener intimidad. Esas cuatro fases deben de estar presente cada vez que se realiza el acto de la intimidad en el matrimonio. No debe de faltar una. Si faltan algunas de ellas, entonces hay problemas que deben ser estudiados, deben ser revisados y tratados de acuerdo a lo prescrito por Dios al respecto. No hay justificación para que un matrimonio no goce y disfrute en toda su plenitud de cada una de esas fases, tanto en el hombre como en la mujer, pues cada uno de ellos está capacitado por Dios, cada uno de ellos está diseñado por Dios y dotado con la capacidad de lograr el máximo de su capacidad humana en cada una de esas fases de la que hemos hablado. Por eso, es necesario que obviamente conozcamos algo de lo que es el enlace externo o previo que debemos de cultivar para lograr cada una de esas fases. Hemos de anotar que el disfrute de una rica y renovada experiencia sexual en el matrimonio implica mucho más que la simple relación física en la pareja. Por eso, debemos pedirle a Dios la sabiduría necesaria para poder conocer nuestra propia naturaleza sexual y naturalmente la naturaleza sexual de nuestra esposa y todo lo que ello implica para lograr que tanto ella como yo pueda llegar a la plena satisfacción por el hecho de transitar por cada una de esas fases durante el tiempo de la intimidad. Vuelvo y repito, debemos pedirle a Dios sabiduría para que al aplicar esa sabiduría de Dios, con la cual hemos de lograr el cumplimiento de cada una de esas fases, en consecuencia disfrutemos a toda capacidad y en toda su plenitud de cada una de esas fases en nuestra relación íntima. Dios en su palabra nos ha dado la guía y en nuestros cuerpos ha puesto todo lo necesario para que podamos experimentar en cada acto conyugal una relación sexual excitante, una relación sexual creciente, una relación sexual fructífera, una relación sexual madura, una relación sexual gratificante. Si eso no es así en tu matrimonio, algo anda mal. Algo falta de la sabiduría de Dios que tú no estás aplicando. Por ende, de ahí la necesidad de buscar y conocer esa sabiduría de Dios para, a la luz de ella, saber qué pasa contigo, con tus órganos sexuales, pero también con tus facultades mentales, porque hay ambas cosas involucradas, las facultades mentales y las facultades físicas de los aparatos sexuales. En ese contexto, mis hermanos, Dios espera que cada pareja tenga una relación sexual excitante, creciente, fructífera, madura y gratificante. Dios espera eso. Menos que eso, no le da gloria a Dios. No le da gloria a Dios. De ahí, nuestra responsabilidad, nuestro deber y compromiso de trabajar, ¿para qué? Para que cada vez que experimentamos intimidad en el lecho conyugar, podamos experimentar una relación íntima, excitante, creciente, fructífera, madura y gratificante o placentera. El conocimiento y la aplicación de la enseñanza bíblica sobre el matrimonio, obviamente que es algo fundamental para lograr el fin por el cual vamos al lecho conyugar. Eso es fundamental porque esas enseñanzas bíblicas son el cemento que nos unen para lograr que sea, que seamos una sola carne, sin lo cual no podremos experimentar en la realidad, en la práctica, una auténtica relación sexual excitante, creciente, fructífera, madura y gratificante. Es imposible que una pareja pueda experimentar esa clase de relación sexual si la pareja no es auténticamente una sola carne, tal y como lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hará de la pareja una sola carne que le conduzca a esa relación sexual excitante, creciente, fructífera, madura y gratificante? El conocimiento de la verdad y la aplicación de la verdad a sus propias vidas, a sus propias vidas, a su vida matrimonial, a su vida conyugal, por medio del conocimiento y aplicación de la verdad en la vida conyugar, se produce o genera en el trato diario una o un sólido vínculo espiritual, marido y mujer, entre el marido y la mujer. Se producirá una sólida conexión sentimental y emocional, pero también se producirá una mutua sumisión el uno al otro para lograr la mutua gratificación de cada uno en las diferentes fases que hemos descrito. El acto sexual es uno de esos departamentos del matrimonio donde tenemos la posibilidad real de cavar más profundo, de hollar más profundo en cada relación íntima que sostenemos en nuestro lecho conyugar. Ello nos permitirá cavar más profundo en nuestra relación íntima para descubrir y obtener esa rica y maravillosa gema de la satisfacción, del gozo, de la complacencia, de la dicha y el bienestar o felicidad que produce una intimidad sexual plena, cabal, completa, para el hombre y para la mujer a la vez. Y mis hermanos, no estamos glorificando a Dios mientras no estemos experimentando en nuestro lecho conyugar la realidad de una intimidad satisfactoria, la realidad de una intimidad generadora de gozo, de complacencia, de dicha y de bienestar. Y usted no debe estar contento ni conforme hasta que eso no sea una realidad en su matrimonio. Usted no se debe de quedar ahí tranquilo, como que nada está pasando. El orgasmo recíproco, el orgasmo profundo, el orgasmo estremecedor, cuando la pareja se entrega el uno al otro, amados hermanos, es una cumbre sagrada y misteriosa, donde todas las parejas deben de subir, deben de llegar, para desde esa cumbre contemplar algo de esos manjares paradisíacos que disfrutaremos por la eternidad. Creo que el placer sexual en la intimidad, cuando se disfruta, es una especie de pan del cielo disfrutado anticipadamente. ¿Usted no lo cree así, mi hermano? ¿Qué usted cree? Por eso, cada esposo y cada esposa debe trabajar para que su cónyuge obtenga un nivel de placer cada vez más intenso, cada vez más agudo, cada vez más penetrante en cada fase de su lecho conyugal. En la medida que pasan los años y aprendemos más y más el uno del otro, ese conocimiento debe ser tomado para hacer o para llevar al cónyuge a experimentar un placer cada vez más intenso, más agudo y más penetrante en todo su ser espiritual y corporal. O sea, el terremoto debe ser cada vez de mayor intensidad. El terremoto que se produce al final de la relación íntima debe ser cada vez de mayor intensidad. ¿Cuáles son los grados en que se compara, en que se calculan los terremotos? 7 grados, ¿qué? ¿En escala de qué? De Richter. Cada relación íntima debe llevar o debe de llevarnos a un aumento en esa escala, un aumento en esa escala. Debemos de observar que la relación sexual en el matrimonio, por otro lado, mis amados hermanos, si bien es cierto que esta tiene el potencial de ser una fuente de felicidad inescrutable, indescriptible, inimaginable, también puede ser una fuente de dolor, una fuente de frustración y un manantial de infelicidad, de las aguas amargas y saladas de la infelicidad, como consecuencia directa de la frustración en la capacidad del cónyuge de llevarte al punto del orgasmo, a la ciudad del orgasmo, diría yo. Cuando la esposa o el esposo ve frustrado su intento, su deseo, su anhelo, su sueño que ha acariciado durante todo el día para llegar al orgasmo, sin lugar a duda, hermanos, que eso se convierte en una fuente de frustración, de dolor, de infelicidad y de amargura. Y amados hermanos, eso normalmente sucede cuando la pareja se aparta del camino trazado por Dios para que ambos lleguen a la ciudad del orgasmo. Dios diseñó ese camino, y cuando ambos transitan por él sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, el destino final, el fin del viaje, ¿cuál es? El orgasmo. cuando no se llega a ese destino final, la intimidad, en lugar de ser una experiencia placentera, gratificante, proveedora de bienestar y felicidad, se convierte en una fuente de dolor, de frustración, de amargura, de quejas amargas. Esa es una realidad triste que embarga muchos matrimonios. Muchas parejas se sienten frustradas y hasta estafadas. Frustradas y hasta estafadas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos soñaban con una cosa y le ha salido una cacata en el camino. Soñaban que la experiencia de la intimidad era realmente una fuente de placer y de felicidad. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Y en consecuencia, es natural que se sientan frustradas, estafadas, engañadas por la idea que previamente le habían vendido. Mis hermanos, muchas parejas se sienten decepcionadas por el hecho de que sus relaciones íntimas no son como esas relaciones que se ven en los medios de comunicación. Relaciones que se basan en cuerpos esculpidos y seducciones eróticas, donde los protagonistas se conocen en un bar, se toman dos tragos y de ahí vuelan para la cama, donde toman el cohete de la fornicación que los lleva a las galaxias más lejanas del placer, donde, entre comillas, son felices para siempre. Y hay gente que tiene ese casete puesto ahí en la cabeza. Y viven frustrados en sus matrimonios. Y no hacen lo que tienen que hacer para resolver ese problema. Y llenan de desdicha a su esposa, a su esposo. Porque no llegan al nivel donde deben de llegar. No cumplen con las facetas que hemos descrito acá. Otras veces las parejas viven frustradas porque ven el placer sexual como algo que ellos deben recibir y no como algo que ellos deben de dar. ¿Qué es el sexo? No, algo que yo debo de recibir. Eso es todo lo que conocen del sexo. Lo que ellos deben de recibir en la intimidad, el plato que le toca del manjar, pero obviamente jamás piensan en el plato del otro, en el plato ajeno, en el plato de su cónyuge, que debe de ser servido por ti. Tú eres quien debe de servirle el plato a ella. Tú eres quien debe de servirle el plato a él. Y tú no debes de comer hasta que no haya servido el con moño, el plato ajeno, con moño, el plato ajeno, y hasta que no vea que el otro, ella, que él, se haya saciado. Entonces tú coges el tuyo, te lo sirve y te lo come tranquilo. Pero hay hombres y mujeres que piensan que el sexo solamente es para que le sirvan a ellos. Van con su plato vacío, rápido, inmediatamente. Tengo hambre, mucha hambre. Sírveme mucho. Desde que es así que se sacian, se desconectan. Se desconectan y bajan los breakers. Muchos matrimonios sufren las consecuencias de ese desliz que no es otra cosa, sino que el pecado del egoísmo. Y hermanos, cuando ese pecado arropa la relación conyugal, la intimidad, el matrimonio se torna desgraciado, incapaz e insuficiente para satisfacer las necesidades íntimas de tu esposa. de tu esposo. Van al acto sexual concentrados en su necesidad y no en la de su cónyuge. Esa es una triste realidad que muchos matrimonios experimentan, por los cuales se hallan como barcos a la deriva, próximo a los arrecifes para ser desbaratados por las olas violentas que azotan esos arrecifes. Mis amados hermanos, un acto sexual egoísta no da lugar para que se desarrolle una relación sexual grandiosa y gratificante para ambos. Ese es el problema. Ese es el problema. El acto sexual gratificante y satisfactorio para ambos solo ocurre cuando ambos se integran y complementan en lo físico, conectando así lo físico con los aspectos espirituales del sexo. Cuando ellos se conectan uno al otro y así conectan los aspectos emocionales con los aspectos psicológicos del sexo. Y mis hermanos, esta dimensión de la intimidad muy desconocida es la matriz que produce tanta desavenencia en el hecho conyugal, en multitud de parejas. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres muchas veces son incapaces de conectar lo físico con lo espiritual en el sexo. Son incapaces de conectar lo emocional y afectivo con lo psicológico o mental que involucra cada encuentro sexual en el hecho de la intimidad. Cuando ustedes suman e integran todo eso, entonces caminarán juntos por las calles de oro, rumbo a los manantiales del placer y del deleite que brinda el sexo en la ciudad de Dios. Porque así es como yo llamo el hogar, la ciudad de Dios. Cuando unimos lo físico de nuestro cuerpo con los aspectos espirituales del sexo, cuando unimos los aspectos emocionales de nuestras vidas con los aspectos psicológicos del sexo, entonces, mis hermanos, estaremos equipados, preparados, listos para tener un lecho conyugal que nos abra los manantiales del placer, que nos abra los manantiales de las delicias del cielo anticipadamente. Cuando las parejas viven apartados de los caminos de la sabiduría de Dios, trazados para que las parejas lleguen a la meseta y al orgasmo, las dos cumbres más altas de la intimidad, vivirán, amados hermanos, experimentando culpa, vergüenza y confusión. ¿Por qué? Porque no encuentran el lecho conyugal de sus ensueños. No hallan satisfacción a uno de los motivos primarios por los cuales se casaron. Porque uno de los motivos primarios por los cuales se casan el hombre y la mujer es para eso, para buscar y encontrar placer sexual. Cuando usted llega y no encuentra, ve la mesa en blanco, sin un solo plato servido, no ve cuchara y usted no ve nada, ¿cómo usted se siente? Frustrado. Se siente frustrado naturalmente. Y se preguntará, ¿y eso es el sexo? Hay muchos que se están preguntando todavía, ¿y eso es el sexo? Eso. Pero eso. ¿Qué es lo que yo hago con esto? ¿Y qué yo hago en esta relación? Que lo único que me trae es confusión, vergüenza, culpa, descontento. De hecho, con tristeza uno puede ver que hay muchas parejas que llegan a pensar que el sexo ilícito fuera del matrimonio es más gratificante, es mejor que el sexo matrimonial, que el sexo en el matrimonio. Hay gente que piensa eso. Que un sexo extramatrimonial es lo más placentero y gratificante que jamás puedan experimentar en esta vida. Eso es verdad. Bueno, eso es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. No es verdad que el sexo extramatrimonial es más gratificante y placentero que el hecho conyugar sin mancilla entre el esposo y la esposa. Eso no es verdad. Y es falso, mis amados hermanos, por varias razones. Es falso porque solo en el matrimonio el sexo se puede practicar en los más altos niveles espirituales para la gloria de Dios. Fuera de ahí, eso es imposible. Usted puede practicar un sexo fuera de matrimonio, un sexo bestial, pero el sexo bestial no le da gloria a Dios. Solamente el sexo matrimonial le da gloria a Dios. Fuera de ahí, eso es basura, mancha, sucia. Solo en el matrimonio se podrá practicar la vida sexual en su más alto nivel espiritual para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, solo en el matrimonio se puede practicar el sexo en los más altos estándares afectivos, emocionales y físicos. Fuera de ahí, eso es falso. Es mentira. Que sea realmente placentero y gratificante el sexo. ¿Por qué? Porque solo el matrimonio brinda al hombre y a la mujer la capacidad de practicar una vida sexual con los más altos estándares afectivos, emocionales y físicos. Pero además, porque solo en el matrimonio el sexo se puede practicar con mayor frecuencia, solamente ahí, se puede practicar 3 veces al día, 5 veces al día, 2 veces al día, 1 vez al día, la frecuencia que usted quiera ponerle. La frecuencia que usted quiera ponerle. No hay límite. No hay que pagar. Una recarga. Vamos a poner una recarga aquí para arrancar. No hay que pagar. Eso es suyo. Y usted puede ahí disfrutar de ese banquete cada vez que tenga hambre. Sin tener que pagar unos billetes por eso. Sin tener que pagar un colorado. Y eso es una bendición. De modo que es barato, sale barato, ¿verdad? Sale barato, sin importar la frecuencia. Solo el sexo matrimonial puede producir que las personas se sientan realmente, auténticamente amadas, deseadas y protegidas en los brazos de su cónyuge. Fuera del matrimonio, hermano, eso no sucede. No es verdad. Que alguien puede experimentar un sexo gratificante sin que realmente se sienta amada por esa persona, deseada por esa persona, protegida por esa persona. El sexo por negocio, y de hecho es un negocio bastante lucrativo, que mueve millones y millones, es una desgracia. Eso es una desgracia para la raza humana. Mis hermanos, el sexo matrimonial es el único camino seguro, seguro, para llegar al verdadero orgasmo en el matrimonio. Fuera de ahí, el SIDA no se ve en la cara de la gente, pero en su mente debe de haber una etiqueta que cada vez que usted ve una mujer extraña, con un símbolo que diga, sí, da. Sí, da. Para matar. Cuando el sexo se comparte como Dios lo diseñó, es intensamente satisfactorio para ambos, porque es una experiencia gratificante para ambos, es una experiencia duradera para ambos, es una experiencia fortalecedora de la relación para ambos y brinda respuestas eufóricas para ambos, no para él solo o para ella sola, para ambos. Cantar de los Cantares nos enseña que Dios es glorificado, hermanos, cuando la pareja alcanza el clima en sus relaciones sexuales. Fuera de ahí, la gloria de Dios se queda corta cuando fracasamos en el intento. ¿Y por qué, mis hermanos? Bueno, porque el clima es el punto final donde se cumple lo dicho por Dios en Génesis, cuando dice que vio Jehová todo lo que había hecho y que vio que era bueno. ¿Cómo puede decir alguien que el sexo es algo bueno cuando se queda en el camino frustrado, fracasado? ¿Puede decir que es algo bueno cuando el sexo para su vida más bien es una experiencia traumática, dolorosa, triste? Usted sabe que un plato está bueno, que una comida está buena. ¿Eh? ¿Cómo usted sabe que una comida le satisface? ¡Qué buena está! O qué terriblemente mala está esa comida. ¿Cómo usted sabe? Usted puede distinguir ambas cosas. ¿Por qué? Los sazones, entre otros ingredientes más, que son los estándares que han de darle el punto de sabor, el punto que hace de ese manjar algo deliciosamente bueno. Hermanos, en el matrimonio no es algo diferente, no hay algo diferente a eso. Usted debe de ser bueno, buena en ese arte, así como usted debe ser una buena cocinera para darle buenos banquetes de comida a su marido. En la mesa. También en la mesa de la cama debe darle buenos banquetes. Pero también el marido a la mujer. Así como es bueno para llevar provisión a su casa, para suplir las necesidades de su mujer, físicas, emocionales, intelectuales, sociales, etc. También debe ser bueno en el desempeño de su intimidad, para que esa mujer esté contenta y muerte risa todo el tiempo. De oreja a oreja, pero esa mujer está contenta, ¿qué es lo que le pasa? Pues que está feliz. Porque barriga alta, ¿qué? Corazón contento. Es un dicho popular que se aplica aquí, que se aplica aquí. Amados hermanos, el sexo grandioso no es simplemente acariciar y juguetear en la cama. Requiere aprendizaje y práctica. Requiere dedicación y disciplina. Número uno, aprendizaje. Usted tiene que aprender. Usted no nació sabiendo, eso no es verdad. Aunque usted nació con su órgano sexual ahí puesto, no tuvo que comprarlo ni que alquilarlo. Nació con él de fábrica, pero eso hay que aprender a usarlo. Usted tiene que aprender a usar su órgano para sacarle el máximo de su capacidad. ¿O no es esa la voluntad de Dios? Cuando usted compra una computadora y usted no sabe de eso, ¿qué usted hace? Aprende. Aprende. Porque usted sabe que si no aprende a usarla, le pasará lo que me pasa a mí, que nada más es darle a la tecla e imprimir un mensaje más, nada. Ahora, las consecuencias en el matrimonio de esa falta de aprendizaje son terribles. Porque usted va a tener una mujer con el guante puesto todo el día, porque usted no está satisfaciendo su necesidad, que está ahí, y es real, no es mental, es real en su cuerpo. Y usted es la gente para eso, para satisfacerla. Y viceversa. El hombre también tiene necesidades. Y la mujer debe de aprender el arte de ser buena en su lecho conyugal, con su marido. Debe de aprender. Porque usted no nació sabiendo. Hay muchas cosas que hay que aprenderle, hermano, y una de ellas es estas. Requiere aprendizaje y requiere práctica, requiere dedicación y disciplina. La excelencia en cualquier arte, para usted lograrla, necesita aprender, practicar, dedicarse y disciplinarse en ese arte. Si no, usted será un mediocre. ¿O no es así? ¿Estoy equivocado? ¿Qué usted cree? Vemos muchas parejas que están desilusionadas y decepcionadas con el sexo. ¿Razón de eso? Razones pueden ser muchísimas. ¿Por qué tienen dificultades con la intimidad sexual? Personalmente creo que los cristianos somos los que estamos llamados a disfrutar de manera ininterrumpida hasta que la muerte nos separe a los 80 o los 90, porque naturalmente hay principios bíblicos en la Biblia que cuando los aplicamos nos garantizan y aseguran que una virilidad por largos años, longevidad, no solamente en los aspectos corporales comunes y corrientes, sino también del aparato sexual, tanto en la mujer como en el hombre. Hay muchos hombres, conocemos muchos hombres, que ya a los 40 años cerraron con broche de oro. Oiga, ni con un gato. Ni con un gato pueden levantar. Y eso es algo lamentable, triste y penoso. Porque se suicidaron con su vida de pecado. Su aparato sexual lo suicidaron, lo aniquilaron, lo mataron a destiempo. A los 40 años ya no sirven ni pataco de copeta. Usted lo ve como los burros que nada más quedan mirando, pero no hay nada ahí. Nada más miran con los ojos, pero no hay nada. Oiga, no hay nada en la bola, ¿eh? Y mis hermanos, de todas esas terribles consecuencias de la práctica de ciertos pecados, nos libra la gracia de Dios. El alcoholismo, por ejemplo, Conozco muchos hombres que a los 40 años, después de tener 25 años viviendo robo todos los días, o casi todas las semanas, son impotentes. Y hermano, es triste ver una mujer de 40 años, de 30 y pico de años, al lado de un hombre con disfunción eréctil. Óigame, esa mujer está condenando, o sea, su vida condenada a la incestualidad porque su cónyuge autodestruyó su aparato sexual en una vida licenciosa, promiscua. Eso es un crimen. Es un crimen contra esa mujer. Un hombre de Dios, una mujer de Dios está llamado a experimentar de una manera longeva una estupenda y maravillosa vida sexual. Porque el diseñador del sexo nos entregó no solamente el aparato, sino también el manual para usar ese aparato. Y hay muchos que solamente saben usar el aparato, o sea, usan el aparato, pero no le ponen la mano al manual para aprender lo que dice el diseñador. ¿Y qué sucede con él? Que solamente usa un 10% de la capacidad que tiene ese aparato, de la utilidad que tiene ese aparato. ¿O no es así? Por eso hay tantos cónyuges frustrados, amargados, resentidos. Porque tienen la capacidad de producir 100 y nada más le están dando un 10%, un 15% de todo el placer que es capaz de producir ese órgano sexual. Diseñado por Dios, quien no se equivocó ni en un ápice al respecto. Dios hizo eso con la capacidad de producir y de generar niveles insospechables, insospechados, de placer y de complacencia, de deleite. Ahora hay muchos que nada más le sacan un 10%, un 15%. Porque se han apartado del manual del diseñador o simple y llanamente no hacen uso de él. Nunca lo han usado. En el manual Dios nos explica todas las funciones y cómo ejecutar esas funciones que producirán un orgasmo gratificante. Una y otra vez, por largos años. No cada 3 meses, cada vez que se va al lecho conyugal. No hay la menor duda, amados hermanos, que lo que sucede fuera de la cama, y aquí llegamos a lo que llamamos el enlace con el orgasmo, lo que sucede fuera de la cama tendrá un impacto directo y profundo en nuestra vida sexual. Si durante el día nos arañamos con las espinas de nuestros pecados y no curamos y vendamos esas heridas, créame que durante la noche no tendremos un lecho de rosas rojas en la cama, sino que, ¿te has visto las espinas de las rosas rojas? ¿Cómo son? Son casi como garabatos, que cuando enganchan, se llevan todo. Hay hombres que quieren tener sexo con su esposa, pero no ha limpiado la cama de todas las espinas que regaron allí durante el día. Y es imposible que esa mujer se pueda acotar ahí sobre esas espinas, porque no es de hierro ni de madera. Si hubiera un trozo de madera, usted la acuesta ahí y no hay ningún problema. Las espinas no pullan el trozo de madera, más bien se rompen. Pero en la carne femenina es delicada. ¿Cómo es así, mamá? Para quienes están en Cristo, nunca es tarde para resolver los problemas que entorpecen su vida sexual. Para matar las chinchas. ¿Saben lo que es una chincha? Ya casi no se oye hablar de chincha, pero anteriormente la chincha era una plaga terrible. Que apiaba a la gente de la cama. Y en la silla de guano, cuando se sentaba, empezaba. ¿Qué es lo que me pica? Pero por favor, ¿y qué fue? Mis hermanos, mientras la cama tiene chincha, es imposible tener una relación íntima, placentera y gratificante. Es imposible que usted pueda subir al palo mientras la cama está llena de chinchas, picándole a la mujer. Eso es imposible. Con la sangre del Señor Jesucristo podemos fumigar esas chinchas, las chinchas de nuestras irresponsabilidades, las chinchas de nuestros maltratos, las chinchas de nuestras ofensas, con la que hemos desangrado la relación. ¿Qué hacen las chinchas? ¿Chupan qué? La sangre. Son como las sanguijuelas, se alimentan de sangre. En Cristo está el camino para caminar por la senda de una relación sexual santa, exitosa y gratificante. Y es la voluntad de Dios que tú experimentes una vida sexual plena. Él quiere que tú le saques el mayor provecho y placer posible a esos órganos que puso en tu cuerpo. No para que lo tengas de lujo, no para que lo tenga engavetados con llave, para que no los toquen y lo usen, como sucede tristemente muchas veces, semanas, meses, y la llave, mi amor, no, se me perdió. Se perdió la llave, pero busqué la gaveta, pero no te la vas a la cama, no. Los muchachos la cogieron y no sé dónde la pusieron. Hermanos, eso es frustrante. Eso es triste cuando se dan los matrimonios. Tristemente se da en muchos matrimonios, meses. Meses sin ver a Linda. Para los pies o para el otro cuarto. Eso es grave. Dios quiere que tú tengas una relación sexual santa, exitosa y gratificante. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Para eso te dotó de esos órganos sexuales y para eso te dio a tu cónyuge, para que los puedas usar según su voluntad, según su designio, para su gloria, tu gozo, placer y felicidad. Fue para eso, hermano. No para colocarlo en una gaveta, ponerle llave y esconder la llave. No fue para eso. Si tú no estás experimentando una vida sexual plena con tu cónyuge, debe procurar entonces los recursos provistos por Dios para que te libere de lo que te frena, de lo que te impide encontrar y llegar finalmente a ese mundo de placer que Dios proveyó para ti a través de esos maravillosos órganos sexuales que puso en ti. Es la voluntad de Dios que cada pareja de su pueblo, de sus hijos y de sus hijas, tengan una relación sexual plena y exitosa. no cada tres meses, en cada experiencia conyugal e íntima. No una vez al año, en cada experiencia íntima. Las cuatro fases deben de ser caminadas, disfrutadas, gozadas. ¿Para qué? Para que cada gota de sudor, porque en cada fase hay que sudar, hasta con el aire acondicionado, cuando hay aire acondicionado, para que cada gota de sudor sea premiada. Para que cada músculo que se esforzó sea coronado con el placer que solo a través de ese instrumento podrán obtener, de ninguna otra forma. Hermanos, el placer sexual es un placer único. Nada más lo probé. Por eso para mí el sexo es algo misterioso. Misterio, hay un misterio en eso. Algo misterioso. Y los dos serán una sola carne. ¿Cómo? Yo no sé, eso es un misterio. Pero son una sola carne, dice Dios. Es algo misterioso. Amados hermanos, mis dileitos hermanos y hermanas, en una escala del 1 al 10, ¿dónde tú estás? Con relación a la meseta. En una escala del 1 al 10, de 10 intimidades en tu lecho conyugal, ¿en cuántos de ellos has llegado a la meseta? Ambos. Varón y hembra, hembra y mujer, esposo, esposa, ¿en cuánto? En una escala de 1 al 10. Veces en el hecho de un lugar. ¿Cuántas veces ha llegado? De esos 10, ¿cuántas veces ha llegado? 5. Bueno, yo llegué 5 veces. En 5 me quedé en el camino. No llegué. Ella se quedó en el camino, no pudo llegar. No experimentó el terremoto en su vida, su cuerpo. 80%, 100%. Hermanos, es la voluntad de Dios que cada fase pueda ser experimentada y disfrutada en toda su plenitud. Si no lo logras, entonces hay que examinar por qué. ¿Por qué no? ¿Qué hay que esté mal? ¿El órgano está mal? ¿Hay alguna enfermedad que me está provocando la disfunción de mi aparato? Pues eso está la medicina. Uno para eso que creó la medicina. ¿Eh? Para curar a lo que está enfermo. Hay un mal uso del manual en lo psicológico, emocional. Tiene que examinarte. Y no te dé vergüenza, que muchas veces estamos yendo de tabúes que traemos del mundo. Hay hombres que le da vergüenza ir a un urólogo y decir, mire urólogo, yo tengo un problema, que tengo una disfunción, no me está resolviendo el asunto este, ¿qué es lo que pasa? Le da vergüenza. Pero si le da vergüenza, o sea, si le duele una muela, no le da vergüenza ir donde el dentista, ir donde Miriam. No le da vergüenza ir al dentista. Pero le da vergüenza ir a tratarse un problema que tiene de disfunción. Ven acá. ¿Cuál es el problema? Nos quedamos en el punto C. ¿Cuál es el clima o ambiente donde el marido debe empezar a cultivar el árbol de la sexualidad que produce las exquisitas frutas del orgasmo? ¿Dónde debe comenzar él? Eso lo veremos en la próxima. Nos quedamos ahí, son las 9. No quiero abusar de su tiempo. Voy a leer finalmente, voy a leer, hermano, simplemente ya para terminar, las cuatro fases, porque muchos llegaron tarde. Fases, hermano, que deben de ser experimentada, disfrutada en toda su capacidad y en toda su posibilidad, masculina, femenina, con que Dios le dotó, para que disfrute eso, para que lo experimente en cada célula de su cuerpo y de su alma. Decíamos que en la relación sexual encontramos varias fases. Tenemos la fase de la excitación, y esta es la primera fase. Muchos estímulos, como la visión de un cuerpo desnudo, una caricia, una mirada, palabras románticas, pueden provocar excitación en la persona, que se excite sexualmente. Durante esa etapa, durante la etapa de la excitación, en los hombres el pene se le agranda y endurece, se le pone erecto. En las mujeres la vagina se lubrica y la vulva se hincha. Y hermanos, eso es básico. Y de ese trabajo usted es responsable. Para lograr eso, usted es el responsable. Como veremos más adelante. También tenemos la fase meseta. Si la excitación sigue aumentando, se pasa a la fase de la meseta. Aquí la respiración se entrecorta. Las pulsaciones son muy altas. Y todos los afectos, los efectos de la excitación aumentan. También se produce el rubor sexual, un enrojecimiento sobre todo el pecho y la cara, la tensión muscular en consecuencia se aumenta. Al final de la fase de meseta, cerca del orgasmo, es habitual tener la sensación de no poder más. Si la excitación desaparece durante la meseta y no se produce el orgasmo, se pueden causar algunas molestias. En el hombre puede doler, pueden doler los testículos, y en la mujer se puede producir una congestión en la zona genital. Hermanos, ¿cuántas veces hemos provocado esa congestión nuestra esposa? Porque no la llevamos allá arriba. Pues blandito. ¿Cuántas veces somos culpables de eso en nuestra relación sexual? Y como consecuencia la indisponemos. No quiere responder. Finalmente tenemos la fase del orgasmo. El orgasmo se presenta tras haber pasado las fases de excitación y meseta. Tras el orgasmo se produce una resolución, la fase 4. Durante el orgasmo las pulsaciones y la respiración llegan a la máxima frecuencia e intensidad. Se produce una gran tensión muscular y contracciones en la zona anogenital. En el hombre se produce la eyaculación. También en la mujer se puede dar, en algunos casos, un orgasmo líquido, con una eyaculación muy parecida a la del hombre. Esta eyaculación parece estar relacionada con lo que se llama el punto G. Además de la respuesta física, contracciones musculares, se produce una respuesta emocional muy variada, que aparte de placer de gran intensidad, puede provocar gritos, llantos o risas, aunque también es normal una respuesta mucho más contenida. Hermanos, ¿llegan ahí, a esa fase, en cada evento de intimidad? ¿Llegan ahí o no llegan ahí? Si no llegas, y es un problema con frecuencia, busca ayuda. Busca ayuda. Porque por algún lado hay problema en ti. O aquí en la cabeza o en tu órgano sexual. Busca ayuda. No es justo que tú condene a tu cónyuge a una insatisfacción permanente cuando tú tienes la plena posibilidad de resolver ese problema para llenar las expectativas de ella, las expectativas de él. Busca ayuda. Normalmente después de ese evento final de gran delicia y placer, las ansias de dormir o descansar por un momento aparecen normalmente después de una placentera experiencia íntima. Y qué bien se duerme. Qué bien se duerme cuando se ha llegado allá a la cumbre después de una larga caminata. Loma arriba. Qué fresco. Qué panorama se ve de allá arriba. Valió la pena el esfuerzo. Gloria a Dios. Y bendita sea la relación sexual en el matrimonio. Para la gloria de Dios y la felicidad de las parejas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú creaste nuestros cuerpos y la capacidad de experimentar el deleite y el placer sexual como ninguna de tus criaturas en esta tierra. Tú nos dotaste, Señor, de todos los sentidos corporales, pero también de los órganos sexuales con los que podemos practicar un sexo gratificante y glorioso para tu gloria y nuestro bienestar. Concede que cada pareja aquí presente pueda disfrutar cada día, cada experiencia, Señor, en la intimidad, siendo para ellos, para ambos, un banquete provisto por ti, servido por ti, Señor, en la mesa de su lecho conyugal. Pues lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.